por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus compinches como el gobierno legítimo de Venezuela, declaró el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Walls, en el Consejo de Seguridad. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y el jefe de la organización terrorista extranjera Cártel de los Soles. De hecho, Maduro y su régimen robaron las elecciones y la comunidad internacional tiene las pruebas. El presidente Donald Trump ha sido muy claro al afirmar que utilizará todo el poder de Estados Unidos para combatir y erradicar a los cárteles de la droga que han operado con impunidad en el hemisferio occidental durante demasiado tiempo, dijo el embajador Walls.
The single most serious threat to this hemisphere is from transnational terrorists and criminal groups.
La amenaza más grave para este hemisferio proviene de los grupos terroristas y criminales transnacionales.
These cartels are not like the mafia.
Estos cárteles no son como la mafia.
These cartels are sophisticated, very technically capable, well financed, and are wreaking havoc in our region.
Son sofisticados, muy capaces técnicamente, bien financiados y están causando estragos en nuestra región. En su Informe Mundial sobre Drogas 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identificó a Venezuela como la principal ruta en todo el hemisferio occidental para el tráfico de drogas, narcóticos y materiales ilegales que ingresan a Estados Unidos y cada vez más a Europa. Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles, al que ha designado como organización terrorista extranjera junto con el Tren de Aragua. Esto incluye las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar a estos cárteles. La realidad es que los petroleros sancionados operan como el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo, señaló el embajador Walls. Estos petroleros sancionados también financian al grupo narcoterrorista Cártel de los Soles. El régimen ilegítimo de Maduro no solo coopera y financia abiertamente a terroristas y organizaciones criminales, sino que también invita a grupos terroristas como Hezbollah, al igual que el régimen iraní, milicias como el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a operar abiertamente dentro de su territorio, advirtió el embajador Walls. Además, la capacidad de Maduro para vender el petróleo venezolano le permite su fraudulenta asunción del poder y sus actividades narcoterroristas, señaló el embajador Walls.
The people of Venezuela, frankly, deserve better.
El pueblo de Venezuela, francamente, merece algo mejor.
These people who have suffered under Maduro's socialist dictatorship.
Estas personas han sufrido bajo la dictadura socialista de Maduro.
It is the action and policies of the illegitimate Maduro regime that pose an extraordinary threat to our hemisphere's peace and stability and to that of the United States.
Son las acciones y políticas del régimen ilegítimo de Maduro las que representan una amenaza extraordinaria para la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio y para las de Estados Unidos. El resultado final es que ya sean ataques físicos a nuestros edificios e infraestructura como los que sufrimos el 11 de septiembre, o ataques híbridos como inundar la nación con criminales y productos químicos mortales, dijo el embajador Walls, Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para proteger su hemisferio, sus fronteras y su gente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Qué año tan duro le ha impuesto el castrismo al pueblo cubano? Hay dos noticias, una mala y una buena. La mala, el castrismo intenta sobrevivir al primer cuarto del siglo XXI. La buena, ya nadie cree en sus promesas y la dictadura está más débil que nunca. 2025 ha sido un año muy oscuro para el pueblo cubano. Desde Martín Noticias lo hemos cubierto con detenimiento y lo advertimos con claridad. La situación no va a mejorar, pese a las promesas del dictador Miguel Díaz-Canel. Hay una certeza histórica. El momento más oscuro de la noche precede al amanecer. Y Cuba va a amanecer, eso sí, sin quienes han perpetuado el apagón. Vamos a decirlo claro y sin rodeos, lo único que nos separa a los cubanos de la felicidad es la dictadura. Ha sido un año duro de trabajo. Documentamos el robo descarado de los recursos públicos por parte de las familias que concentran el poder en Cuba. Publicamos documentos internos del MINREX que revelan los viajes de los nietos de Raúl Castro, incluyendo frecuentes entradas a los Estados Unidos en el pasado y los múltiples viajes del cangrejo a Panamá, este nieto preferido y guardaespaldas del nonagenario dictador. En el 2025 revelamos también que el hijastro de Miguel Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, fue enviado a estudiar a una de las universidades más caras de España con todos los gastos pagos por el pueblo cubano. Y expusimos a uno de los espías del régimen en sus andanzas por el territorio español. Bueno, no solo a él. Y por cierto, nos siguen enviando quejas al gobierno de Estados Unidos por mi trabajo. En este país existe la libertad de prensa. El gobierno no me dice ni qué decir ni qué callar. Y cuando los vea por ahí, señor espía y todos ustedes, les voy a ir arriba con mi micrófono y mi cámara. A estas alturas, después de intentar estudiarme tanto con sus psicólogos de la seguridad del Estado, ya deberían conocerme un poquito mejor. Lo único que nos separa a los cubanos de la felicidad es la dictadura, y la vamos a derribar. Este 2025 publicamos reportajes investigativos que permitieron identificar a los represores. Ahí está el caso del temido Veguita, responsable de las golpizas brutales a los prisioneros de conciencia y que pensaba jubilarse tranquilamente aquí en la Florida. O el de la ex jueza Melody González Pedraza, en cuya cuenta aún pesan 4 jóvenes inocentes que están presos en Villa Clara. Ambos están hoy de vuelta en Cuba, una prueba concreta de lo que el periodismo puede lograr. También revelamos la vida del amigo del cangrejo. ¿Recuerdan? El dueño de la agencia de envíos a Cuba, a quien los generosos recursos de estos empresarios le evitaron una detención por ICE. Pero no se nos va a derradar. Este año me ha emocionado muchísimo ver cómo millones de cubanos eligen a Martí Noticias como su medio de referencia por encima de los medios oficiales del régimen. Esos cubanos saben que seguirnos, que comentar, que compartir los expone a la vigilancia y a la crueldad de la dictadura. Pero su valentía y la necesidad de información libre puede más. Esa es la esperanza, ese es el futuro. Porque aquí contamos lo que el régimen quiere callar. ¿Recuerdan cuando publicamos que el exministro Alejandro Gil lo iban a condenar a cadena perpetua y que enfrentaba acusaciones de espionaje para la CIA? Los periodistas oficiales se burlaban. ¡Fake news!, decían. No podían decir ni una sola palabra. Nosotros, aquí en Martí, lo publicamos todo. Y los hechos confirmaron cada palabra que reportamos. Martí Noticias estuvo ahí cuando el huracán Melissa amenazaba a Cuba. No dormimos en toda la noche informando a un pueblo en apagón, a un pueblo al que ni siquiera le rebajaron el precio del internet para poder estar informado. ¿Que nos falta en Martí Noticias? Sí, muchísimo. Pero estamos decididos porque tenemos un montón de planes en este 2026. Vamos a seguir contando la realidad cubana, pero además queremos ir más profundo y por eso contamos con ustedes. ¿Dónde está el dinero del castrismo? ¿Dónde lo esconden? ¿Quiénes son los que ayudan a los castristas? ¿Quiénes se benefician de la miseria del pueblo cubano? ¿Quiénes sostienen el poder a esta dictadura? La prensa independiente y nosotros aquí en Martí sabemos que nuestro trabajo hoy es más importante que nunca. Lo único que nos separa a los cubanos de la felicidad es la dictadura y la vamos a derribar. Bienvenidos al último programa de Cuba al Día. Soy Mario Pentón.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y qué alegría tan grande que el primer tema y mi primer invitado sea un excelente amigo. Tengo conmigo a nuestro querido Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, un amigo, una persona con la que comparto muchísimo. A veces son las 11 de la noche, 12 de la noche, y yo le estoy mandando mensajes y Luis me contesta a esa hora, me levanto tempranito y le escribo y me responde. Y bueno, he colaborado mucho en todo este tema de los represores cubanos. Luis, felices fiestas, feliz fin de año.
Lo mismo para ti, toda la familia de Martí y todos los cubanos que vean este programa. y que con mucha esperanza que el año nuevo nos traiga un fin de la dictadura castrista y una Cuba democrática.
Sí, eso hay que proclamarlo, eso hay que visualizarlo y eso hay que pedírselo muchísimo a Dios. Yo tengo mucha fe en que vamos a construir una Cuba próspera, una Cuba con todos y para el bien de todos, de verdad, en cuanto salgamos de esa dictadura. Pero parte del trabajo en este año ha sido identificar a quienes han servido al castrismo durante años, a quienes son responsables de que jóvenes estén presos en las cárceles cubanas o de que le hayan dado golpizas a prisioneros políticos cubanos o incluso a uno que participó en la operación que terminó con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y que llegaron a Estados Unidos así tranquilamente, se escondieron aquí y pensaban jubilarse aquí en Estados Unidos. Pero ahí estaba Luis Domínguez.
Sí, pero no solo yo, hay un equipo de personas atrás de mí, está Rolando Cartaya y mucha gente que siempre me está enviando información, incluyéndote a ti, Mario, que tú siempre estás ahí para ayudarme.
Sí, no, definitivamente. Rolando Cartaya, un gran amigo también, súper trabajador, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en general, Tony Costa, todos han estado trabajando muy bien en esto. Recordemos el caso de la jueza Melody González Pedraza, aquello era, vamos, parecía una telenovela, extenso, y al final incluso, y mucha gente no lo sabe, pero esto era cosas que sucedían tras el telón. Hubo hasta rumores de que las iban a liberar con 20B aquí en los Estados Unidos.
Exacto, estamos hablando de Melody González Pedraza, de Encrucijada, y ella condenó a 3 y 4 años de cárcel a unos jóvenes de Calabazar de Sagua a prisión por un atentado que no ocurrió, no tenía prueba, no tenía testigo, y con todo eso terminaron en la cárcel estos muchachos y ella, al mismo tiempo que ponía a estos muchachos en las cárceles, tomaba camino para Estados Unidos y quería vivir aquí.
Bueno, de hecho, condenó a los muchachos y menos de un mes después ya estaba viniendo para los Estados Unidos con el parol humanitario.
Exacto, y no solo ella, su hermano y su esposo vinieron también y los tres fueron regresados a Cuba. Ella, su esposo y su hermano. Este es un tema que da orgullo y también alguien que nos ayudó muchísimo en esto es Samuel Rodríguez, que nos ayudó en cantidad en mucha de la información que obtuvimos.
Un hombre extremadamente valiente.
No, y este es un trabajo que refleja lo que se hace, ¿no? La pusimos ahí, enseguida que ella entró la pararon y fue detenida, pasó meses y meses en prisión porque el caso progresaba y al final la devolvieron a Cuba.
Repito, tras bambalinas y cosas que bueno, uno conoce porque tiene fuentes y tal, pero incluso hubo gente que desde España envió cartas apoyando a Melody diciendo que no era tan mala como querían reflejar y que entonces ella era una víctima del sistema, la misma mujer que había metido cuatro muchachos inocentes presos y que además jamás pidió perdón, nunca pidió perdón a esos muchachos y a esa familia. Los muchachos siguen presos hoy en Cuba, por cierto.
Exacto.
Sí, y que te decía de Samuel, una persona súper valiente. Otro caso también que hasta el día de hoy a mí me impresiona porque me escriben los presos políticos y me cuentan lo agradecidos que están del trabajo que hizo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, es el de Jorge Luis Vega García, conocido como Veguita.
Sí, Mario, este es un teniente coronel, fue jefe de la prisión, en una prisión en Matanza y también en Ahuica, que también está en Matanza. Perdón, el nombre de la prisión era Canaleta, se me había olvidado, que está en El Perico, en Matanza. Y obtuvimos el documento de la salida de prisión de uno de estos presos. Y tenía la firma de él y el nombre de él, diciendo que él era el jefe de la prisión. En este caso, participaron más de 20 presos políticos, sobre todo la prisión de Ahuica, que todos, yo nunca había visto tanto empeño y tantas ganas de colaborar en, arrestar a esta persona aquí en los Estados Unidos y que fuera juzgado aquí o devuelto a Cuba. Fue increíble. Ay. Todos estaban dispuestos a hablar, Mario.
Y eso fue vital y fue vital también conseguir, que eso lo conseguimos aquí en Martín Noticias, un documento firmado por Veguita aquí en los Estados Unidos, comparar las firmas para demostrar de que se trataba de la misma persona. Llamamos por teléfono a una compañera de trabajo de Veguita en Matanzas y ella fue la que nos confirmó de que Veguita estaba en los Estados Unidos, de que Veguita había sido ascendido. Bueno, nos contó todo eso y luego entonces, ¿y tú quién eres? Ah, yo soy Mario Pentón. Por poco le da un infarto a la mujer cuando se dio cuenta que estaba hablando con nosotros. Pero bueno, esa fue una historia también que tremenda, una historia que trabajamos durante semanas. Daniel Morejón García, este señor también, otro personaje, participó en las golpizas a los manifestantes del 11J, testificó contra los manifestantes del 11J y vino para acá también tranquilamente a vivir la dulce vida y a retirarse, a jubilarse aquí.
Exacto, Mario. Y en el caso este, lo que salió en el juicio fue al contrario de lo que aparecía en los videos. Él fue el que golpeó a esos manifestantes del 11J que solo pedían libertad de opinión, libertad de opinar, expresarse libremente, y él los golpeó. Y eso sale en un video. Así Pero es. En el caso, en el juicio, que tenemos los documentos de la sentencia, es al revés. Él dice que fue golpeado por estas personas cuando las pruebas dicen lo contrario. Bueno, él después, meses después, años después, cambió de opinión y en lugar de defender al sistema, se vino para el país que tanto él criticaba en Cuba. Y mira, terminó devuelto a Cuba unos meses después.
Sí, bueno, lo de cambió de opinión. Yo creo que nunca cambió de opinión, ¿no? Le convino venir para acá, quería salir de la chikunguya, de los apagones, tener su dinerito, tener sus cupones de alimentos, pero hay un Luis Domínguez ahí que no lo dejó prosperar. Y tenemos sí, también...
Pero de nuevo, mucha gente nos ayuda con esto. En este caso, nos ayudaron muchos de los presos a los cuales él reprimió sí. Y les violó los derechos. Esos mismos presos y esa misma sentencia que se usó para contra estos presos, se pudo usar en contra de él. O sea, la tortilla se le viró muy rápido.
Y eso es lo muy valioso del trabajo que está haciendo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, especialmente Rolando Taya, Luis Domínguez. El ir recolectando también, lo hace Cubalex, también lo hace Prisoner Defenders, lo hace también una asociación creada por Rosa María Payá, el ir recolectando todos estos documentos que prueban quiénes participan en esta represión. Es decir, aquí les contamos hace un tiempo, hace unas semanas, cómo el fiscal que condenó a Gil, pero no solo a Gil, que condenó a Zulmira Martínez, una joven de apenas 20 años, por pedir libertad en Facebook, tenía a su hija y a su hijo vendiendo dólares a la tasa del toque, vendiendo celulares, y son los más rabiosos comunistas y son los que piden más años de prisión. A Zulmira la querían poner como 10 años de prisión. Y sin embargo, ellos son unos partidas de delincuentes y esos nombres los tenemos ahí. Y toda esa información la tenemos ahí. Y el día que quieran venir aquí, bueno, pues ya veremos si pueden entrar o no pueden entrar. Háblanos de Tomás Emilio Cruz.
Sí, este es otro caso peculiar. A este no lo teníamos por adelantado en los represores. Esto lo descubrió Inmigración, era un agente de la inteligencia cubana que estaba en Broward, fue detenido y ahora descubrimos que en diciembre 19, si mal no recuerdo, fue deportado a Cuba. Él se dedicó por muchos años, 77, 78 más o menos, a espiar a los Estados Unidos. Y a usar cualquier herramienta posible en contra de este país. Y mira dónde se viene a refugiar y a esconder ya en su edad, avanzada edad, porque él nació en los 50 y pico, nació en el 53, noviembre 14 de 1953.
Es importante también, Luis, acerca de todo esto, repetir algo que siempre decimos, y es el espíritu con el cual mueve estos reportajes que hemos publicado aquí en Martín Noticias, y yo sé que es el espíritu que te mueve a ti también y que mueve a la Fundación. Esto no se trata de una cacería de brujas. Esto se trata de justicia, porque sin justicia no se puede construir la paz. Entonces, no es posible de que usted reprima, no es posible de que usted le robe al pueblo cubano todo, incluyendo la libertad, que es lo más preciado, y usted quiera venir aquí como si nada, ni siquiera pidiendo disculpas. Y para esas personas que han estado por ahí haciendo todo tipo de conferencias y entrevistas para criticar el trabajo que se ha hecho, nadie ha podido refutar ni una sola coma de lo que hemos publicado aquí en Martín Noticias sobre estos casos, porque nos tomamos muy en serio estas investigaciones. Pero además de eso, porque ninguna de estas personas, ninguna, le ha pedido ni siquiera disculpas al pueblo de Cuba. Entonces creo que es importante recalcarlo. Y vamos a este último caso porque es el caso para mí más escandaloso. Cuando a mí me escriben y me escribieron los amigos del periódico cubano y me dijeron, ¿tú sabes quién está en Jacksonville? Luis Raúl González Pardo. Y yo me quedé así, no puede ser posible. ¿Cómo es posible que una persona que participó en la operación del derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate, que fue un crimen internacional, venga aquí donde sabe que puede ser juzgado? Ah, pues mira que sí, hicimos el trabajo y lo encontramos. Estaba en Jacksonville, había entrado por el parol humanitario y bueno, ahí está. Ya las autoridades han tomado su caso y puede pagar hasta 15 años de prisión aquí por mentir.
Exacto, Mario. Este es el primero de este grupo que puede llegar a estar preso en este país por mentirle a un oficial de inmigración. Y a mí me da pena porque, mira, yo conozco personalmente a Basulto, a Silvia Iriondo, a Arnaldo Iglesias, son mis amigos. Y esta persona podría haberlos asesinado en aguas internacionales, porque es donde estaban. Ellos no estaban en territorio cubano, como ha dicho Cuba toda la vida. Eso es una mentira como una casa, y al quien quiera batirme eso se lo demuestro, pero fácilmente. Y mira, estaba aquí, vino aquí y se le olvidó a él 20 años de su vida. Él ingresó en la Fuerza Aérea Cubana como en el 77, yendo a la Unión Soviética a estudiar como piloto, y salió en el 2009. 32 años, para ser exacto, se le olvidaron a él, porque cuando le preguntaron los oficiales de migración si había sido militar, él dijo que no.
Es el colmo de la doble moral y del descaro del hombre nuevo creado por el régimen comunista. A este señor sacamos la historia aquí en Martín Noticias, documentamos todo, cómo había entrado, el día que había entrado. Teníamos en nuestro poder el número de teléfono. Yo lo llamé por teléfono. Tenía la dirección de donde estaba viviendo. Todo, absolutamente todo, porque hicimos el trabajo bien hecho. Y resulta que él desaparece. Y yo dije, bueno, a lo mejor se fue para Cuba, se fue en una balsa, sabe Dios. Y no, al final, al año y un día, aplicó la ley de ajuste cubano.
Exacto, Mario. Y es que se han acostumbrado a mentir por tanto tiempo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Porque aquí nosotros basamos nuestra vida en decir la verdad continuamente. En Cuba, tú tienes que vivir en el paripé, ¿no? En mentir para subir peldaños en esa escalera simbólica que tienen ellos. Y mira, llegó aquí, se le olvidó que decir la verdad era importante y mintió de esos 32 años de su vida. Por cierto, no tenemos nada en contra de nadie.
Esto no es personal.
Yo conozco a muchas personas que lo conocen a él. Yo no tengo nada en contra de nadie. Yo tengo mi fe me da en buscar la verdad, ¿no? Y esta persona ha mentido. Esta persona pudo asesinar personas en aguas internacionales que eran inocentes. Y de nuevo, estoy dispuesto a debatir con quien sea, porque las mentiras del gobierno cubano están basadas en mapas hechos a manos y no en cosas verídicas que las cuales se puedan poner en una corte. Hay la información también de las grabaciones de los pilotos de ese día. Dicen exactamente dónde estaban estos pilotos porque viene de la torre de control de los que guían a estos aviones Sí. Y los ponen a ellos en aguas internacionales. Dicen, a 30 kilómetros al norte de Playa Baracoa. 30 kilómetros al norte de Playa Baracoa es aguas internacionales. Cuando derriban estas avionetas, Mario, perdona que te hable tanto, pero cuando no. derriban a estas avionetas, ellos dicen, cayeron al lado de un barco grande blanco. Todo eso sale en estas transcripciones que usó la ONU para decir que Cuba fue culpable de esto. Están ahí, señores. Esto Exacto. lo dijeron esos pilotos.
Exacto. Y yo creo que lo más importante es poder exponer, poner esto delante de la opinión pública y, por supuesto, de las autoridades que han tomado acción en este caso. Ese señor puede enfrentar hasta 15 años de prisión por mentir. No estamos hablando ya de la participación en esta operación militar, que puede ser mucho peor. Gracias, Luis Domínguez. Gracias a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Nos vemos el año que viene.
Gracias a ti, Mario. Un placer.
Bueno, queridos amigos, quédese con nosotros porque resulta que me dicen que Macusa se cambió de bando, que va a ser una actividad conmemorativa por el 1 de enero y todo. Es una cosa increíble. Vamos a ver si es verdad.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y estamos haciendo contacto directo ahora mismo con La Habana porque hay una noticia muy preocupante. Macusa de la Caridad está preparando una actividad por el 1 de enero. Yo, de verdad, me he quedado horrorizado. Yo no lo creo. Pero bueno, escuchemos a ver. Macusa,
¿cómo andas,
estás ahí?
Mario? ¿Cómo andas?
Macusa.
Bueno, sí. ¿Quién te dijo que estoy preparando una marcha por el 1 de enero?
Una actividad por el 1 de enero. No sé si es una marcha, no sé qué cosa es, pero me dijeron que estabas preparando algo por el 1 de enero. Y fíjate, yo me quedé así. Digo, no puede ser. ¿Será que qué? ¿Le habrán dado libras más de Claria o algo de eso?
No, padre, tú sabes lo que pasa, que me dijeron que como yo soy asiática, entonces me dieron un saco de arroz, que solamente yo puedo comer arroz.
Óyeme, ¿qué es lo que vas a hacer el 1 de enero?
Yo tenía pensado pasar por el Consejo de Estado.
Ay, Dios mío. Oye, no, pero en serio, ya me dijeron que hay un podcast que viene por ahí.
Sí, bueno, yo no. Abejas Meme, tú sabes.
Abejas Meme.
Sí, oh, va a ser, pero está haciendo un podcast que sale mañana.
Pero te invita seguro.
Un podcast, que tú te estás invitado, tienes que ir.
Con muchísimo gusto. No, yo estoy seguro que Abejas Memes te va a invitar a ti también.
Sí, claro, no, y Macusa va a tener su espacio ahí también. Va a ser un podcast donde vamos a hablar de todo, Mario.
Mira, y hablando de eso, me contaron de que tienes una especie de ranking del top 5 de las dirigentes cubanas más ridículas.
Que yo o Betsy. Es que tengo que prepararlo porque todos los días salen concursantes, Mario, todos los días. Mira, ¿quién? Tengo a la gata Johnson, tengo a Betsy, tengo a la gordita del turismo, pero me falta alguien más.
Y Jurassic Ley, y la de Granma.
Y la de Matanza, la de nadie.
Ya no está en Matanza. Esa se la llevaron para Villa Clara ahora, la psicóloga millonaria. Esa, actualiza tu modelo económico.
La histérica.
Yo me acuerdo, ella hizo un post diciendo que son maniobras de la contrarrevolución, que ella era una persona calmada, era una persona que había estudiado psicología.
Este video que público dice, ¿quién les paga a ustedes? ¡Nadie! El señor de la Rocks hizo un post aclarando que él no dijo eso por malo, no sé si lo viste.
Que si lo vi, ¿no? Si hemos estado hablando de eso toda la semana y más. Es más, hasta encontramos a la familia del señor aquí en Miami. Bueno, en Miami no, pero en Florida.
Sí, todo.
Sí, sí, los nietos del viejito comen arroz y comen papa aquí en Miami.
Mira, seguro son de Asia. Pero él aclaró que él no quiso decir de que no le dieran arroz a la gente.
Sí, bueno, por lo menos dio la cara, al contrario que los demás. Mira, hablando de todo un poco y de este concurso que tú tienes, acaba de salir una canción dedicada a la Machi. Déjame compartirla, wow, porque seguro que no la has escuchado.
Ay, no. Mándamela para oírlo porque estaba medio ocupado con el Che. No sé si viste el acto del Che.
El acto del Che. No, no. Tú sabes que lo que me pasó con el acto del Che es que al final, como eran niños los que estaban ahí, me dio un poquito de cosa compartir esas imágenes. Pero, oye, pero está fuerte.
Los padres de los niños, ¿por qué no? ¿Cómo dejan que sus hijos se meten para esos papelazos? ¿Tú viste la venta que tenía sangre, la sangre naranja?
Es que es la sangre de Che.
No, había un muchacho con una venda, con la sangre, supuestamente era naranja, parecía refresco suco, eso de naranja. Ay, todo hace mal.
Es un desastre total, es un desastre total. Bueno, nada, mi querida Macusa de la Caridad.
Ay, Mario, feliz fin de año, se me había olvidado.
Sí, igual para ti, mi corazón, feliz fin
Y
de
feliz
año. Me alegra que
aniversario
no
del
te hayan.
triunfo de la revolución.
Me alegra que no te hayan que no te hayan comprado con algunas libras de Claria. Así que
Nada,
seguiremos.
jamás.
Macusa, te mando un abrazo bien grande. Feliz
Igualmente
fin
para
de
ti,
año.
Mario.
Próspero
Igualmente
año
para usted.
2026. Y nos vemos en ese podcast el año que viene.
Aquí mañana, vas a ver. Y procura ir, que estás invitado.
Claro que sí. Un abrazote inmenso.
Dale un abrazo.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y antes de marcharnos y poder pasar este fin de año en compañía de nuestras familias, me gustaría desde aquí, desde Martín Noticias, desearle un feliz 2026 y recordar, como siempre les he dicho y como les he repetido varias veces hoy, que lo único que nos separa de la felicidad al pueblo cubano es la dictadura y que la vamos a derribar. Los dejo con el mensaje del embajador de los Estados Unidos en La Habana, el señor Mike Hammer.
En vísperas a esa noche vieja, reconocemos que los cubanos de a pie han pasado un año muy difícil, con apagones constantes, chikungunya y otros virus, una crisis sanitaria dura por las calles, el huracán Melissa y además esa represión que no permite que la gente se exprese libremente. De parte de Estados Unidos, queremos que esa ambición, que ese deseo del pueblo cubano por un cambio se realice en el 2026. And as we say in the United States, let's ring in the new year.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué año tan duro le ha impuesto el castrismo al pueblo cubano? Hay dos noticias, una mala y una buena. La mala, el castrismo intenta sobrevivir al primer cuarto del siglo XXI. La buena, ya nadie cree en sus promesas y la dictadura está más débil que nunca. 2025 ha sido un año muy oscuro para el pueblo cubano. Desde Martín Noticias lo hemos cubierto con detenimiento y lo advertimos con claridad. La situación no va a mejorar, pese a las promesas del dictador Miguel Díaz-Canel. Hay una certeza histórica. El momento más oscuro de la noche precede al amanecer. Y Cuba va a amanecer, eso sí, sin quienes han perpetuado el apagón. Vamos a decirlo claro y sin rodeos, lo único que nos separa a los cubanos de la felicidad es la dictadura. Ha sido un año duro de trabajo. Documentamos el robo descarado de los recursos públicos por parte de las familias que concentran el poder en Cuba. Publicamos documentos internos del MINREX que revelan los viajes de los nietos de Raúl Castro, incluyendo frecuentes entradas a los Estados Unidos en el pasado, y los múltiples viajes del cangrejo a Panamá, este nieto preferido y guardaespaldas del nonagenario dictador. En el 2025 revelamos también que el hijastro de Miguel Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, fue enviado a estudiar a una de las universidades más caras de España con todos los gastos pagos por el pueblo cubano. Y expusimos a uno de los espías del régimen en sus andanzas por el territorio español. Bueno, no solo a él. Y por cierto, nos siguen enviando quejas al gobierno de Estados Unidos por mi trabajo. En este país existe la libertad de prensa. El gobierno no me dice ni qué decir ni qué callar. Y cuando los vea por ahí, señor espía y todos ustedes, les voy a ir arriba con mi micrófono y mi cámara. A estas alturas, después de intentar estudiarme tanto con sus psicólogos de la seguridad del Estado, ya deberían conocerme un poquito mejor. Lo único que nos separa a los cubanos de la felicidad es la dictadura. Y la vamos a derribar. Este 2025 publicamos reportajes investigativos que permitieron identificar a los represores. Ahí está el caso del temido Veguita, responsable de las golpizas brutales a los prisioneros de conciencia y que pensaba jubilarse tranquilamente aquí en la Florida. O el de la ex jueza Melody González Pedraza, en cuya cuenta aún pesan cuatro jóvenes inocentes que están presos en Villa Clara. Ambos están hoy de vuelta en Cuba, una prueba concreta de lo que el periodismo puede lograr. También revelamos la vida del amigo del cangrejo, recuerden, el dueño de la agencia de envíos a Cuba, a quien los generosos recursos de estos empresarios le evitaron una detención por ICE, pero no se nos va a derradar. Este año me ha emocionado muchísimo ver cómo millones de cubanos eligen a Martín Noticias como su medio de referencia por encima de los medios oficiales del régimen. Esos cubanos saben que seguirnos, que comentar, que compartir los expone a la vigilancia y a la crueldad de la dictadura. Pero su valentía y la necesidad de información libre puede más. Esa es la esperanza, ese es el futuro. Porque aquí contamos lo que el régimen quiere callar. ¿Recuerdan cuando publicamos que el exministro Alejandro Gil lo iban a condenar a cadena perpetua y que enfrentaba acusaciones de espionaje para la CIA? Los periodistas oficiales se burlaban. ¡Fake news!, decían. No podían decir ni una sola palabra. Nosotros aquí en Martí lo publicamos todo y los hechos confirmaron cada palabra que reportamos. Martí Noticias estuvo ahí cuando el huracán amenazaba a Cuba. No dormimos en toda la noche informando a un pueblo en apagón, a un pueblo al que ni siquiera le rebajaron el precio del internet para poder estar informado. ¿Que nos falta en Martí Noticias? Sí, muchísimo. Pero estamos decididos porque tenemos un montón de planes en este 2026. Vamos a seguir contando la realidad cubana, pero además queremos ir más profundo y por eso contamos con ustedes. ¿Dónde está el dinero del castrismo? ¿Dónde lo esconden? ¿Quiénes son los que ayudan a los castristas? ¿Quiénes se benefician de la miseria del pueblo cubano? ¿Quiénes sostienen el poder a esta dictadura? La prensa independiente y nosotros aquí en Martí sabemos que nuestro trabajo hoy es más importante que nunca. Lo único que nos separa a los cubanos de la felicidad es la dictadura y la vamos a derribar. Bienvenidos al último programa de Cuba al Día. Soy Mario Pentón.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y qué alegría tan grande que el primer tema y mi primer invitado sea un excelente amigo. Tengo conmigo a nuestro querido Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, un amigo, una persona con la que comparto muchísimo. A veces son las 11 de la noche, 12 de la noche, y yo le estoy mandando mensajes y Luis me contesta a esa hora, me levanto tempranito y le escribo y me responde. Y bueno, hemos colaborado mucho, mucho en todo este tema de los represores cubanos. Luis, felices fiestas, feliz fin de año.
Lo mismo para ti, toda la familia de Martí y todos los cubanos que vean este programa. Y que con mucha esperanza que el año nuevo nos traiga un fin de la dictadura castrista y una Cuba democrática.
Sí, eso hay que proclamarlo y eso hay que visualizarlo y eso hay que pedírselo muchísimo a Dios. Yo tengo mucha fe en que vamos a construir una Cuba próspera, una Cuba con todos y para el bien de todos, de verdad, en cuanto salgamos de esa dictadura. Pero parte del trabajo en este año ha sido identificar a quienes han servido al castrismo durante años, a quienes son responsables de que jóvenes estén presos en las cárceles cubanas o de que le hayan dado golpizas a prisioneros políticos cubanos o incluso a uno que participó en la operación que terminó con el derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate y que llegaron a Estados Unidos así tranquilamente, se escondieron aquí y pensaban jubilarse aquí en Estados Unidos. Pero ahí estaba Luis Domínguez.
Sí, pero no solo yo, hay un equipo de personas atrás de mí, está Rolando Cartaya y mucha gente que siempre me está enviando información, incluyéndote a ti, Mario, que tú siempre estás ahí para ayudarme.
Sí, no, definitivamente. Rolando Cartaya, un gran amigo también, súper trabajador, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en general, Tony Costa, todos han estado trabajando muy bien en esto. Recordemos el caso de la jueza Melody González Pedraza, aquello era, vamos, parecía una telenovela, extenso, y al final incluso, y mucha gente no lo sabe, pero esto era cosas que sucedían tras el telón. Hubo hasta rumores de que las iban a liberar con una I-220B aquí en los Estados Unidos.
Exacto, estamos hablando de Melody González Pedraza, de Encrucijada, Y ella condenó a 3 y 4 años de cárcel a unos jóvenes de Calabazar de Sagua a prisión por un atentado que no ocurrió, no tenía prueba, no tenía testigo, y con todo eso terminaron en la cárcel estos muchachos. Y ella, al mismo tiempo que ponía a estos muchachos en las cárceles, tomaba camino para Estados Unidos y quería vivir aquí.
Bueno, de hecho, condenó a los muchachos y menos de un mes después ya estaba viniendo para los Estados Unidos con el parol humanitario.
Exacto, y no solo ella, su hermano y su esposo vinieron también, y los tres fueron regresados a Cuba, ella, su esposo y su hermano. O
Sí,
sea que este es un tema que da orgullo, y también alguien que nos ayudó muchísimo en esto es Samuel Rodríguez, que nos ayudó en cantidad en mucha de la información que obtuvimos.
un
Y
hombre
este es un
extremadamente valiente.
trabajo, no, y este es un trabajo que refleja lo que se hace, ¿no? La pusimos ahí, enseguida que ella entró la pararon y fue detenida, pasó meses y meses en prisión porque el caso progresaba y al final la devolvieron a Cuba.
Repito, tras bambalinas y cosas que bueno, uno conoce porque tiene fuentes y tal, pero incluso hubo gente que desde España envió cartas apoyando a Melody diciendo que no era tan mala como querían reflejar y que entonces ella era una víctima del sistema, la misma mujer que había metido cuatro muchachos inocentes presos y que además jamás pidió perdón, nunca pidió perdón a esos muchachos y a esa familia. Los muchachos siguen presos hoy en Cuba, por cierto.
Exacto.
Sí, y que te decía de Samuel, una persona súper valiente. Otro caso también que hasta el día de hoy a mí me impresiona porque me escriben los presos políticos y me cuentan lo agradecidos que están del trabajo que hizo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, es el de Jorge Luis Vega García, conocido como Veguita.
Sí, Mario, este es un teniente coronel, fue jefe de la prisión en una prisión en Matanza. Y también en Agüica, que también está en Matanza. Perdón, el nombre de la prisión era Canaleta, se me había olvidado, que está en El Perico, en Matanza. Y obtuvimos el documento de la salida de prisión de uno de estos presos. Y tenía la firma de él y el nombre de él diciendo que él era el jefe de la prisión. En este caso, participaron más de 20 presos políticos, sobre todo la prisión de Agüica, que todos, yo nunca había visto tanto empeño y tantas ganas de colaborar en, o sea, arrestar a esta persona aquí en los Estados Unidos y que fuera juzgado aquí o devuelto a Cuba. Fue increíble. Todos estaban dispuestos a hablar, Mario.
Y eso fue vital, y fue vital también conseguir, que eso lo conseguimos aquí en Martín Noticias, un documento firmado por Veguita aquí en los Estados Unidos, comparar las firmas para demostrar de que se trataba de la misma persona. Llamamos por teléfono a una compañera de trabajo de Veguita en Matanzas, y ella fue la que nos confirmó de que Veguita estaba en los Estados Unidos, de que Veguita había sido ascendido. Bueno, nos contó todo eso y luego entonces, ¿y tú quién eres? Ah, yo soy Mario Pentón. Por poco le doy un infarto a la mujer cuando se dio cuenta que estaba hablando con nosotros. Pero bueno, esa fue una historia también que tremenda, una historia que trabajamos durante semanas. Daniel Morejón García, este señor también, otro personaje, participó en las golpizas a los manifestantes del 11J, testificó contra los manifestantes del 11J. Y vino para acá también tranquilamente a vivir la dulce vida y a retirarse, a jubilarse aquí.
Exacto, Mario. Y en el caso este, lo que salió en el juicio fue al contrario de lo que aparecía en los videos. Él fue el que el golpeó a esos manifestantes del 11J que solo pedían libertad de opinión, libertad de opinar, expresarse libremente. Y él los golpeó. Y eso sale en un video.
Así
Pero en
es.
el caso, en el juicio, que tenemos los documentos de la sentencia, es al revés. Él dice que fue golpeado por estas personas cuando las pruebas dicen lo contrario. Bueno, él después, meses después, años después, cambió de opinión y en lugar de defender el sistema, se vino para el país que tanto él criticaba en Cuba. Y mira, terminó devuelto a Cuba unos meses después.
Sí, bueno, lo de cambió de opinión, yo creo que nunca cambió de opinión, ¿no? Le convino venir para acá, quería salir de la chikungunya, de los apagones, tener su dinerito, tener sus cupones de alimentos, pero hay un Luis Domínguez ahí que no lo dejó prosperar. Y tenemos sí, también...
Pero de nuevo, mucha gente nos ayuda con esto. En este caso, nos ayudaron muchos de los presos a los cuales él reprimió sí. y les violó los derechos. Esos mismos presos y esa misma sentencia que se usó para contra estos presos, se pudo usar en contra de él. O sea, la tortilla se le viró muy rápido.
Y eso es lo, digamos... lo muy valioso del trabajo que está haciendo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, especialmente Rolando Cartaya, Luis Domínguez, el ir recolectando también, lo hace Cubalex, también lo hace Prisoner Defenders, lo hace también una asociación creada por Rosa María Payá, el ir recolectando todos estos documentos que prueban quiénes participan en esta represión. Es decir, aquí les contamos hace un tiempo, hace unas semanas, cómo el fiscal que condenó a Gil, pero no solo a Gil, que condenó a Zulmira Martínez, una joven de apenas 20 años, por pedir libertad en Facebook, tenía a su hija y a su hijo vendiendo dólares a la tasa del toque, vendiendo celulares, y son los más rabiosos comunistas y son los que piden más años de prisión. A Zulmira la querían poner como 10 años de prisión. Y sin embargo, ellos son unos partidas delincuentes y esos nombres los tenemos ahí y toda esa información la tenemos ahí. Y el día que quieran venir aquí, bueno, pues ya veremos si pueden entrar o no pueden entrar. Háblanos de Tomás Emilio Cruz.
Sí, este es otro caso peculiar. A este no lo teníamos por adelantado en los represores. Esto lo descubrió Inmigración. Era un agente de la inteligencia cubana que estaba en Broward. Fue detenido y ahora descubrimos que en diciembre 19, si mal no recuerdo, fue deportado a Cuba. Él se dedicó por muchos años, desde el 77, 78 más o menos, a espiar a los Estados Unidos y a usar cualquier herramienta posible en contra de este país. Y mira dónde se viene a refugiar y a esconder ya en su edad, avanzada edad, porque él nació en los 50 y pico, nació en el 53, noviembre 14 de 1953.
Es importante también, Luis, acerca de todo esto, repetir algo que siempre decimos y es el espíritu con el cual mueve estos reportajes que hemos publicado aquí en Martín Noticias, y yo sé que es el espíritu que te mueve a ti también y que mueve a la Fundación. Esto no se trata de una cacería de brujas, esto se trata de justicia. Porque sin justicia no se puede construir la paz. Entonces, no es posible de que usted reprima, no es posible de que usted le robe al pueblo cubano todo, incluyendo la libertad, que es lo más preciado, y usted quiera venir aquí como si nada, ni siquiera pidiendo disculpas. Y para esas personas que han estado por ahí haciendo todo tipo de conferencias y entrevistas para criticar el trabajo que se ha hecho, nadie ha podido refutar ni una sola coma de lo que hemos publicado aquí en Martín Noticias sobre estos casos, porque nos tomamos muy en serio estas investigaciones. Pero además de eso, porque ninguna de estas personas, ninguna, le ha pedido ni siquiera disculpas al pueblo de Cuba. Entonces, creo que eso es importante recalcarlo. Y vamos a este último caso, porque es el caso, para mí, más escandaloso. Cuando a mí me escriben, y me escribieron los amigos del periódico cubano y me dijeron, ¿tú sabes quién está en Jacksonville? Luis Raúl González Pardo. Y yo me quedé así, no puede ser posible. ¿Cómo es posible que una persona que participó en la operación del derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate, que fue un crimen internacional, venga aquí donde sabe que puede ser juzgado? Ah, pues mira que sí, hicimos el trabajo y lo encontramos. Estaba en Jacksonville, había entrado por el parol humanitario y bueno, ahí está. Ya las autoridades han tomado su caso y puede pagar hasta 15 años de prisión aquí por mentir.
Exacto, Mario. Este es el primer grupo que puede llegar a estar preso en este país por mentirle a un oficial de inmigración. Y a mí me da pena porque, mira, yo conozco personalmente a Basulto, a Silvia Iriondo, a Arnaldo Iglesias, son mis amigos. Y esta persona podría haberlos asesinado en aguas internacionales, porque ¿dónde estaban? Ellos no estaban en territorio cubano, como ha dicho Cuba toda la vida. Eso es una mentira como una casa, y al quien quiera debatirme eso se lo demuestro, pero fácilmente. Y mira, estaba aquí, vino aquí y se le olvidó a él 20 años de su vida. Porque él ingresó en la Fuerza Aérea Cubana como en el 77, yendo a la Unión Soviética a estudiar como piloto, y salió en el 2009. 32 años, para ser exacto, se le olvidaron a él, porque cuando le preguntaron los oficiales de migración si había sido militar, él dijo que no.
El colmo de la doble moral y del descaro del hombre nuevo creado por el régimen comunista. A este señor sacamos la historia aquí en Martín Noticias, documentamos todo, cómo había entrado, el día que había entrado. Teníamos en nuestro poder el número de teléfono, yo lo llamé por teléfono, tenía la dirección de donde estaba viviendo, todo, absolutamente todo, porque hicimos el trabajo bien hecho. Y resulta que él desaparece. Y yo dije, bueno, a lo mejor se fue para Cuba, se fue en una balsa, sabe Dios. Y no, al final, al año y un día, aplicó la ley de ajuste cubano.
Exacto, Mario. Y es que se han acostumbrado a mentir por tanto tiempo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque aquí nosotros basamos nuestra vida en decir la verdad continuamente. En Cuba, tú tienes que vivir en el paripé, ¿no? En mentir para subir peldaños en esa escalera simbólica que tienen ellos. Y mira, llegó aquí, se le olvidó que decir la verdad era importante y mintió de esos 32 años de su vida. Por cierto, no tenemos nada en contra de nadie.
Esto no es personal.
Yo conozco a muchas personas que lo conocen a él. Yo no tengo nada en contra de nadie. Yo tengo, mi fe me da en buscar la verdad, ¿no? Y esta persona ha mentido, esta persona pudo asesinar personas en aguas internacionales que eran inocentes. Y de nuevo, estoy dispuesto a debatir con quien sea, porque las mentiras del gobierno cubano están basadas en mapas hechos a manos y no en cosas verídicas que las cuales se puedan poner en una corte. Hay la información también de las grabaciones de los pilotos de ese día, dicen exactamente dónde estaban estos pilotos, porque viene de la torre de control de los que guían a estos aviones y los ponen a ellos en aguas internacionales. Dicen a 30 kilómetros al norte de Playa Baracoa. 30 kilómetros al norte de Playa Baracoa es aguas internacionales. Cuando derriban estas avionetas, Mario, perdona que te hable tanto, pero cuando
No, no.
derriban a estas avionetas, ellos dicen cayeron al lado de un barco grande blanco. Todo eso sale en estas transcripciones que usó la ONU para decir que Cuba fue culpable de esto. Están ahí, señores. Esto lo
Exacto.
dijeron esos pilotos.
Exacto. Y yo creo que lo más importante es poder exponer, poner esto delante de la opinión pública y por supuesto de las autoridades que han tomado acción en este caso. Ese señor puede enfrentar hasta 15 años de prisión por mentir. No estamos hablando ya de la participación en esta operación militar que puede ser mucho peor. Gracias Luis Domínguez, gracias a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Nos vemos el año que viene.
Gracias a ti, Mario. Un placer.
Bueno, queridos amigos, quédese con nosotros porque resulta que me dicen que Macusa se cambió de bando, que va a ser una actividad conmemorativa por el 1 de enero y todo. Esto es una cosa increíble. Vamos a ver si es verdad.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y estamos haciendo contacto directo ahora mismo con La Habana porque hay una noticia muy preocupante. Macusa de la Caridad está preparando una actividad por el 1 de enero. De verdad, me he quedado horrorizado. Yo no lo creo. Pero bueno, escuchemos a ver.
¿Cómo
Macusa, ¿estás
andas,
ahí?
Mario? ¿Cómo andas?
Macusa.
Bueno, sí, ¿quién te dijo que estoy preparando una marcha por el 1 de enero?
Una actividad por el 1 de enero. No sé si es una marcha, no sé qué cosa es, pero me dijeron que estabas preparando algo por el 1 de enero. Y fíjate, yo me quedé así, digo, no puede ser, ¿será que le habrán dado 2 libras más de claria o algo de eso?
No, padre, tú sabes lo que pasa, que me dijeron que como yo soy asiática, entonces me dieron un saco de arroz, que solamente yo puedo comer arroz.
Óyeme, ¿qué es lo que vas a hacer el 1 de enero?
Yo tenía pensado pasar por el Consejo de Estado.
Ay, Dios mío. Oye, no, pero en serio, ya me dijeron que hay un podcast que viene por ahí.
Sí, bueno, yo no. Abejas meme, tú sabes.
Abejas meme.
Sí, va a ser,
Oh, pero.
está haciendo un podcast que sale mañana,
Pero él te
primero
invita,
de enero.
seguro.
Un podcast que tú te estás invitado, ¿no? Tienes que ir.
Con muchísimo gusto. No, yo estoy
Va a
seguro
ser
que
un
Abejas
podcast
Memes
que.
te va a invitar a ti también.
Sí, claro, no, y Macusa va a tener su espacio ahí también. Va a ser un podcast donde vamos a hablar de todo, Mario.
Mira, y hablando de eso, me contaron de que tienes una especie de ranking del top 5 de las dirigentes cubanas más ridículas.
Que yo o Betsy. No, es que tengo que prepararlo porque todos los días salen concursantes, Mario, todos los días. Mira, tengo a
¿Quién?
la gata Johnson, tengo a Betsy, tengo a la gordita del turismo, me falta alguien más.
De Yuras Isley, la de Granma.
Y la de Matanza, la de nadie,
Ya
¿sabes?
no
La que
está
le
en
tiran los
Matanza.
tipos.
Esa se la llevaron para Villa Clara ahora, la psicóloga millonaria.
Esa, la
Actualiza tu
histérica, ahí
modelo
está.
económico.
La histérica.
Yo me acuerdo, ella hizo un post diciendo que esas son maniobras de la contrarrevolución, que ella no, ella era una persona calmada, era una persona que había estudiado psicología.
Ese video que público dice, ¿quién les paga a ustedes? ¡Nadie! El señor de la Rox hizo un post aclarando que él no dijo eso por malo, no sé si lo viste.
Que si lo vi, ¿no? Si hemos estado hablando de eso toda la semana y más. Es más, hasta encontramos a la familia del señor aquí en
Ah, sí,
Florida.
y todo. Eran
Sí,
los.
los nietos del viejito comen arroz y comen papa aquí en Miami.
Pero él aclaró que él no quiso decir de que no le dieran arroz a la gente.
Por lo menos dio la cara, al contrario que
Sí.
los demás. Mira, hablando de todo un poco y de este concurso que tú tienes, acaba de salir una canción dedicada a la Machi. Déjame compartirla
Wow.
porque seguro que no la has escuchado.
Ay, no. Mándamela para oírlo porque estaba muy ocupado con el Che. No sé si viste el acto del Che.
El acto del Che. No, no. Tú sabes que lo que me pasó con el acto del Che es que al final, como eran niños los que estaban ahí, me dio un poquito de cosa compartir esas imágenes. Pero está fuerte.
Los padres de los niños, porque no, cómo dejan que sus hijos se meten para esos papelazos. Tú viste la venta que tenía sangre, la sangre naranja,
Es que es la
parecía
sangre del
un.
Che.
No, había un muchacho con una venta con la sangre, supuestamente que era naranja, que parecía un refresco suco, eso de naranja. Ay, todo hace mal.
Es un desastre total, es un desastre total. Bueno, nada, mi querida Macusa de la Caridad.
Ay, Mario, feliz fin de año, se me había olvidado.
Sí, igual para ti, mi corazón, feliz fin
Y
de
feliz
año. Me alegra que
aniversario
no
del
te hayan.
triunfo de la revolución. Feliz año.
Macusa, te mando un abrazo bien grande, feliz
Igualmente
fin
para
de
ti,
año,
Mario.
próspero
Igualmente
año
para ustedes.
2026 y nos vemos en ese podcast el año que viene.
Aquí mañana, vas a ver. Y procura ir, que estás invitado.
Claro que sí. Un abrazote inmenso.
Dale un abrazo.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y antes de marcharnos y poder pasar este fin de año en compañía de nuestras familias, me gustaría desde aquí, desde Martín Noticias, desearle un feliz 2026 y recordar, como siempre les he dicho y como le he repetido varias veces hoy, que lo único que nos separa de la felicidad al pueblo cubano es la dictadura y que la vamos a derribar. Los dejo con el mensaje del embajador de los Estados Unidos en La Habana, el señor Mike Hammer.
En vísperas a Nochevieja, reconocemos que los cubanos de a pie han pasado un año muy difícil, con apagones constantes, chikungunya y otros virus, una crisis sanitaria, basura por las calles, el huracán Melissa y además esa represión que no permite que la gente se exprese libremente. De parte de Estados Unidos, queremos que esa ambición, que ese deseo del pueblo cubano por un cambio se realice en el 2026. And as we say in the United States, let's ring in the new year.
Escucha Radio Martín.